Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Buenas noches, estimados radioyentes. Estamos aquí en sintonía con la Iglesia, la programación religiosa. Hoy va a ser un poquitico menos porque por motivos de programación hemos tenido que reducir hoy solo. Pero de todas formas teníamos dos temas fuertes para tratar, conjuntamente también con Vicente, pero no va a ser posible. Uno sobre todo es el tema de los vientres de alquiler de la guerra de Ucrania, con toda esta problemática que está surgiendo, ya que es el lugar del mundo donde más vientres de alquiler hay, es decir, como lo que se llama la maternidad subrogada, como la familia, las mujeres, pues se prestan a engendrar un hijo y después se lo entregan a una familia, pues después de pagar altísimos costos, y hay varias clínicas organizándose esto en Ucrania. Muchas de estas madres, solo una clínica tiene 500 mujeres, imagínense, pues han tenido que salir todas, pero a la hora de dar a luz van a tener que entrar dentro otra vez de Ucrania, con lo peligroso que esto supone. Bueno, trataremos de esto el próximo día. Y también queríamos tratar otro punto, que es la objeción de conciencia. En este mes, la Conferencia Episcopal ha dado un documento sobre la objeción de conciencia. La podemos ver, esta objeción de conciencia, en conferenciaepiscopal.es. Y claro, llegan momentos en que, también lo comentaremos el próximo día, encima no se acepta la objeción de conciencia de la gente. El Estado es un Estado de tipo comunista, se hace lo que el Estado quiere, no lo que la ciudadanía quiere. Y entonces pues llega a unos extremos en que pues obligar a los médicos, por ejemplo, a suicidar a alguna persona, o sea, matarlo, como quieren el suicidio, como quieren el aborto, como quieren la eutanasia, pues obligar a los médicos que lo hagan, por ejemplo, y entre otras muchas cosas. Comentaremos esto, que como sabéis es un problema serio, serio, serio. Bien, si hablamos un poco del Papa, Papa nos decía que la guerra es el lugar donde los poderosos deciden y los pobres mueren. De hecho, estamos ante una guerra esta. Tanto también hay otra gorda en Etiopía, ahí en África, en el Tigray, también lo mismo, ¿no? Los intereses de las clases ricas y todopoderosas, y en Ucrania lo mismo, y los países que les interesa lo que les interesa, pero los muertos no los ponen los políticos gordos, los muertos los pone la gente pobre. Y esto es lo que estaba el Papa criticando especialmente. Dice, con motivo ya de que se vuelve más o menos a la normalidad, pues las celebraciones de Navidad, digo, de Semana Santa, el Papa las tendrá pues prácticamente como todos los años. Esto es lo que queríamos también. El cardenal Cañizares nos dice que hay una guerra similar a la de Ucrania contra la familia, con abortos y eutanasias. El nuevo orden mundial, dominado por la masonería, lo que quiere es reducir la población todo lo que pueda, y no importa, por tanto, abortos, divorcios, eutanasias, suicidios asistidos, todo lo que se quiera. Y incluso pues también hay un ataque frontal, y esto lo tenemos que darnos cuenta, contra la Iglesia Católica y contra la familia católica. Lo demás lo toleran todo, pero estos no. Esto deberíamos tener muy, muy en cuenta. La Organización Mundial de la Salud, dominada por la masonería, por la ONU y todo esto, demuestra su naturaleza criminal pidiendo que se permita el aborto en cualquier momento del embarazo, lo cual es horroroso también. Y la Organización Mundial de la Salud demuestra esta naturaleza criminal incluso pues asistiendo en Estados Unidos a que después de 28 días de nacido el niño, pues se le puede matar también. Y otras veces dejándole morir de hambre, simplemente. O sea que es un auténtico suicidio. Nos estamos quejando de los muertos que hay en Ucrania. La estimación que se está dando son 73 millones, perdón, de abortos al año. Son cifras espectaculares, mucho más que lo que está teniendo en cuenta. Bueno, aquí en España tenemos en torno a los 100.000 abortos al año. Esto es lo que dice el Estado que se hace. A lo mejor es que hay muchísimos más todavía. Bien. Pues ha habido ayer una gran concentración en Madrid en defensa de la vida, y otra también muy fuerte la ha habido en Perú, en Argentina, la ha habido también en Puerto Rico y en Costa Rica. Bueno, hay gente que se mueve y que quiere defender la vida, a pesar de todos estos gobiernos de tilde comunista, donde hago y ordeno y pongo lo que sea sin un respeto a la vida, ni a la persona, ni a nada, simplemente al puro interés de cuatro mangantes que hay por ahí. Bien, y también hay una protesta en las escuelas católicas de Madrid, pues que les han vetado hacer formación profesional. No pueden hacer formación profesional. Todo es lo que quiera el Estado hacer, nada más. Así llegamos. Bien. Y aquí decíamos también, el cardenal Cañizares también hablando de lo mismo, de que se respete la vida, que nada del aborto y que todo esto. Bien. Valorando la vida desde la concepción, una ciudad de Luisiana vota la prohibición del aborto y se convierte en la primera de Estados Unidos en proteger a los bebés. Con este gobierno que ellos tienen, pues ellos, mira, esta ciudad abiertamente dicen que no al aborto. Y esta ciudad de Luisiana vota la prohibición del aborto y se convierte en la primera del Estado en proteger a los bebés. Fíjate lo que esto significa. Monseñor Munilla acompañó a los jóvenes que rezaron frente a un abortorio de Alicante. El Papa renueva la consagración de la Virgen a la Virgen María de la Iglesia, de la humanidad entera y de un modo especial de Rusia y de Ucrania. Vamos a verlo en uno de los cortos que tenemos. Llama la atención que Disney, esta producción de películas y de todo esto, está a favor abiertamente de las leyes LGTB, de abortos, de divorcios, y eso va a significar para nosotros que cualquier película ya de Disney cojamos y la tiremos a la basura y no la veamos. También la candidata de Biden, del presidente de Estados Unidos, a la Corte Suprema, que va a poner, es abortista y permisiva con la pornografía infantil. Pues este hombre, que encima es católico, se dice católico, que quería que el Papa le diera la comunión y todo esto, qué sinvergüenza es. Vamos, el que está patrocinando especialmente en el mundo entero los abortorios. Bueno, pues ahí lo tenemos también, ¿eh? El monseñor Demetrio de Córdoba decía que el aborto se ha generalizado como si de beber un vaso de agua se tratara. Ya, esto es lo mismo, el que quiera, pues va, lo hace y venga. Y claro, y después le vamos a pedir a Dios que nos quite la guerra. O sea, nos reímos de Dios, de todas las leyes de Dios, pero después que nos deje hacer lo que nos dé la gana a nosotros. Y claro, después perdemos la fe, la gente ya no va a misa, la gente ya no... ¿Cuánta gente tenemos en todo esto? Y claro, después, no solamente esta pandemia que hemos tenido y esta guerra es una llamada de atención a todo esto, ¿eh? Es una llamada de atención, porque las pruebas que Dios va a permitir van a ser todavía peores. A ver si nos enteramos de todo esto, ¿eh? Que con Dios no se juega, ni mucho menos. Bien. una idea muy bonita. El Papa pide a los ancianos que den testimonio de su vivencia de la fe a los niños y a los jóvenes y que les den catequesis ellos en sus casas. Nuestros abuelos muchas veces son los que nos enseñan a, están enseñando a los niños a rezar, porque los padres ya no lo hacen. Y encima hay muchos padres que les prohíben que los abuelos les enseñen a rezar. De esto tenemos varios, ¿eh? Bueno. Bueno, el fanatismo que hablaban del Monseñor Rey Plage de Alcalá de Henares, bueno, pues ha quedado exonerado este obispo por ofrecer acompañamiento pastoral a personas homosexuales. O sea, no se les puede atender a ellos, se les tiene que dejar hacer todas las aberraciones que sea, no se les puede hablar de Dios, como que es esto. Nosotros tenemos derecho a hablar de Dios a todo el mundo, a todo el que quiera, sobre todo. En Pakistán está habiendo una plaga de secuestros de muchachas para convertirlas al Islam y obligarles a casarse, ¿eh? Y se cobran, pues uno de, entre ellas, una víctima mortal por no haber querido. La matan y no importa. La han matado y no importa. Bien. Bueno, hoy, digo, tenemos una programación un poco especial, un poco más corta. Así que vamos a empezar con los mensajes que tenemos, los cortos. Y empezamos con el primero. Y es la marcha por la vida, que hemos visto en Madrid. Vamos a verlo.
Para mí el sí a la vida es un momento de manifestar lo que llevamos dentro de nosotros y poder decir que sí a esa gente que de otra forma no podría haber vivido con nosotros, no podría estar con nosotros hoy en día.
Todos los hombres tienen derecho desde la concepción hasta el final a vivir y a vivir con dignidad.
No queremos aborto, no queremos eutanasia, queremos cuidados paliativos para nuestros ancianos y queremos apoyo a la maternidad.
Es el ayudar, lo más importante que tiene un ser humano, que es nacer y vivir.
Pues la verdad es que me gustaría que esta manifestación pueda cada vez más alertar o abrir los oídos a tanta gente que tiene decisiones, que tiene mucha importancia y mucha responsabilidad en sus manos y que pueda tomar decisiones y establecer leyes que permitan, pues, a la gente que está planteándose abortar o en esos momentos, para que se lo piensen.
Que al menos se vea que hay gente que todavía luchamos por esto y que lo defendemos a pesar de todos los ataques que hay en la sociedad.
Yo creo que el gobierno tiene ahí mucho poder, tiene mucha mano para pensar, para ayudar a toda esta gente que lo está pasando mal realmente.
Se entere un poquito y cambie de opinión o cambie de algunas actuaciones que son absolutamente, vamos, dictatoriales.
Un apoyo decidido a la maternidad, porque con la natalidad que tenemos ahora mismo no vamos a ningún sitio, y que se dejara de ideología y que apoyara realmente al pueblo, y el pueblo incluye a los niños no nacidos.
Pues al gobierno actual no le pido nada, porque ha demostrado ya que es negativo 100%.
Me parece que es una ley que prohíbe un poco la libertad de expresión.
Es una ley absolutamente injusta, porque es un derecho de las personas el expresar lo que opinan, y rezar no hace daño a nadie y no molesta a nadie, no ofende a nadie. Entonces me parece fatal que no se le permita.
Rezar no es un delito, rezar es nuestra libertad.
Pues que no la podemos permitir de ninguna de las maneras.
Una reflexión ahora sobre la guerra de Ucrania, pero también una reflexión especial sobre el comportamiento admirable de Polonia. Admirable de Polonia. Eso es una nación católica y no lo que estamos viendo por aquí.
La consagración de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María ha sido un éxito. Junto al Papa, del cual partió la iniciativa, millones de católicos y seguramente todo el episcopado mundial ha llevado a cabo esta consagración. Se ha cumplido lo que la Virgen pidió en Fátima y estoy seguro de que el resultado será extraordinario. Ha servido también para demostrar que todavía dentro del pueblo católico hay una gran fe. Ya no estamos en la época de San Juan Pablo II, cuando esa fe era como un fuego vivo que ardía y que iluminaba al mundo entero. Ahora estamos como si fuéramos lo que queda después de aquel fuego. Unas brasas, unos tizones, cubiertos por ceniza. Pero esa respuesta del pueblo católico a la petición del Papa ha servido para demostrar que esas brasas, si se les quita la ceniza y se sopla un poco y se pone junto a ellas algo de leña seca, se pueden convertir de nuevo en un gran fuego que alumbre a todos los de la casa. Hay esperanza para Ucrania y para Rusia, y hay esperanza también para la Iglesia Católica, y por supuesto, siempre y solo si estamos de la mano de la Santísima Virgen María. Pero mientras se cumple lo que prometió la Virgen en Fátima y tiene lugar la conversión, el milagro de la conversión de los corazones de los señores de la guerra, las ciudades ucranianas siguen siendo bombardeadas, mueren miles de civiles, millones tienen que huir de sus hogares, y esa tragedia que dura ya más de un mes parece que no tiene fin e incluso amenaza con extenderse a otros países. Ahora bien, lo que está sucediendo en Ucrania, esta guerra espantosa, no debe hacernos olvidar que existe otra guerra. Quizá alguno piense que no se deben de comparar ambas cosas. Repito, lo de Ucrania es horrible. No tiene justificación. Pero no es lo único. Cada año, 73 millones de personas son asesinadas en el vientre de sus madres, que se ha convertido en el lugar más peligroso para el ser humano. Cada año hay 73 millones de abortos en el mundo. Abortos provocados, no abortos espontáneos. 73 millones de bebés no pueden nacer. Y además, en muchísimos casos, eso es legal e incluso es un gran negocio. Esa es otra guerra de la que no se habla. No solo eso, sino que además, por lo menos en algunos países, la inmensa mayoría de la población está a favor de esa matanza de inocentes y quieren convertirla, si no lo han hecho ya, en un derecho. El absurdo está llegando al punto en que se puede llegar en uno de los estados norteamericanos, el de Maryland, donde los legisladores de ese estado están promoviendo una ley para que, si el bebé ha sobrevivido al aborto, pueda ser dejado morir, es decir, asesinado, después de nacer. Están promoviendo el infanticidio. Después del aborto, el infanticidio. Todo legal, todo negocio o subvencionado con el dinero de todos los contribuyentes. Lo de Ucrania es horrible, pero las matanzas de inocentes con el aborto también son horribles y en esas casi nadie quiere fijarse. Junto a lo de Ucrania, al desastre, también está produciéndose algo positivo dentro de esa desgracia. Los millones de refugiados que han tenido que huir del país están siendo acogidos, sobre todo en los países vecinos, y de una manera en especial en Polonia. Polonia ha acogido a más de 2 millones de refugiados ucranianos. Y la mayor parte de ellos han sido recibidos en sus casas por las familias polacas guiadas por sus sacerdotes. La Iglesia Católica en Polonia está haciendo una labor espectacular de acogida a los refugiados ucranianos. ¿Y por qué no se habla de eso? ¿Por qué eso no es noticia? España lleva hasta ahora en torno a 15.000 refugiados ucranianos acogidos. Italia, 40.000. Alemania, 200.000. Estados Unidos dice que acogerá 100.000. Polonia lleva 2 millones. En cada país, los medios de comunicación se vuelcan con esos refugiados que llegan y se sienten muy orgullosos de mostrar la solidaridad de sus propios países. Pero de Polonia no se habla. Polonia, que lleva más refugiados que el resto, todo el resto del mundo juntos, es la gran desconocida. ¿Y por qué? Creo que hay que preguntárselo. Porque, curiosamente, ese país al cual en Occidente gustan de maltratar porque dicen que es antiaborto y porque dicen que sus leyes son anti-LGBT, ese país es el más acogedor con los que vienen huyendo del drama de la guerra. Ese país católico, porque es católico, rechaza el aborto. Y porque es católico, abre las puertas de sus casas a los que lo han perdido todo. Porque es católico. Pero porque es católico, el ejemplo que está dando permanece desconocido. No interesa hablar en Occidente de lo que está haciendo Polonia con las víctimas que está provocando la guerra en Ucrania. Es una hipocresía tremenda la que se vive en muchos países occidentales. Rasgarse las vestiduras con las imágenes espeluznantes que todos los días machaconamente nos muestran los medios de comunicación, pero no decir nada sobre las matanzas del aborto y no decir nada de que un país católico que rechaza el aborto sea el país que con más generosidad está ayudando a los que lo han perdido todo. Eso es una hipocresía. Pidamos al Señor, por intercesión de la Santísima Virgen, de su Inmaculado Corazón, pidamos al Señor que termine la guerra en Ucrania. Confiamos en que la consagración que hemos hecho unidos al Papa dé ese resultado, produzca ese milagro. Pidamos al Señor, por intercesión de la Virgen, ese milagro. Pero pidamos también para que termine la matanza del aborto. Y pidamos para que en Occidente no seamos tan hipócritas como para no querer ver lo bueno que hacen los que son católicos, mientras que nos enorgullecemos de lo poco bueno que hacemos nosotros.
El Papa, como habéis sabido, ha puesto una consagración muy especial, nos lo ha pedido a todos. Muchísimos obispos se han unido, esperemos que tenga sus consecuencias. También muchísimas parroquias nuestras hemos estado haciendo un día de oración especial con el Santísimo expuesto el día 25 pasado. Vamos a ver, ¿en qué consiste este tercer secreto de Fátima? Que la Virgen pedía la consagración de Rusia y nos decía todo lo que va a suceder en la humanidad. Escuchémoslo porque es muy importante.
De entre las apariciones de Fátima, hace ahora 100 años, hubo una que iba a alimentar mil polémicas durante largo tiempo y aún hoy, la tercera, el 13 de julio de 1917, en la que la Virgen transmitió a los niños Lucía, Jacinta y Francisco ciertos secretos que han permanecido largo tiempo guardados. ¿Qué decían aquellas confidencias? ¿Qué dijo la Virgen a los niños? La primera confidencia versaba sobre el infierno, que la Virgen mostró ante los ojos de los tres niños. Esta visión duró solo un instante. La Virgen les dijo: «Visteis el infierno donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlos, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón». Su segunda revelación fue una serie de preceptos para salvar almas y convertir el mundo al cristianismo. La Virgen avanzó el final de la guerra que entonces asolaba a Europa, pero anunció que en el pontificado de Pío XI comenzaría otra peor. Y Pío XI efectivamente fue relevado por Pío XII en el año 1939, el mismo año en el que arrancaba la Segunda Guerra Mundial. La misma profecía, enunciada en el año en el que tuvo lugar la Revolución de Octubre, reclamaba la conversión de Rusia. «Rusia se convertirá y habrá paz», decía, «si no, esparcirá sus errores por el mundo promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia». Pero el más complejo de todos fue el tercer secreto. Así lo relató Lucía dos Santos en sus memorias. «Y vimos en una luz intensa que es Dios, algo semejante a como se ven las personas en un espejo cuando le pasa por delante un obispo vestido de blanco. Tuvimos el presentimiento de que era el Santo Padre. Vimos a varios otros obispos, sacerdotes religiosos y religiosas subir una escambrosa montaña, en lo alto de la cual estaba una gran cruz de troncos toscos, como si fueran de corcho con la cáscara. El Santo Padre, antes de llegar allí, atravesó una gran ciudad en medio de las ruinas y medio tambaleante, con un andar vacilante, desconsolado de dolor y de pena, iba orando por las almas de los cadáveres que se encontraba por el camino. Llegando a lo alto del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue asesinado por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros y flechas, y asimismo fueron muriendo unos tras otros los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas y varias personas seglares, caballeros y señoras de varias clases y posiciones. Después del relato de la tercera aparición, que incluyó la revelación del secreto de Fátima, los niños fueron secuestrados por mandato del alcalde de Vilanova de Urem y sometidos a castigos físicos para que revelaran su contenido. Pero los niños no hablaron. El tercer secreto no se conoció hasta junio del año 2000. Aún hoy sigue alimentando todo género de polémicas.
Unos niños, niños, tenían que estar aterrados como estaban, ¿no? Es decir, solo estuvieron un segundo, viendo un instante, dicen, viendo el infierno, y quedaron conmovidos para toda su vida, ¿no? Decía Sor Lucía.
Con frecuencia se hace hincapié en la crueldad de ver, de llevar a unos niños a ver el infierno. Hay que explicar que esa visión venía compensada luego por todo lo demás, es decir, que era, digamos, una percha para explicar después la necesidad de la conversión y tal, claro.
El mensaje Fátima es un mensaje de esperanza, fundamentalmente, aunque pueda parecer catastrófico, apocalíptico, que sin duda lo es, ¿no? No cabe duda, pero precisamente la Virgen lo que viene a traer es esperanza, ¿no? A Europa y al mundo.
En esos mensajes aparece también la comunicación de lo que estaba ocurriendo en el mundo, de lo que enseguida iba a ocurrir. La cuestión de Rusia es particularmente interesante porque hay que suponer que los niños no tenían ni la menor idea de lo que se podía cocer unos cuantos meses después, en fin, en San Petersburgo, ¿verdad?, sobre la necesidad de la conversión de Rusia y, si no, un enorme, en fin, fenómeno de expansión, de error y de mal por el mundo.
Que propagaría sus errores por el mundo, como efectivamente hizo, ¿no? Y con una persecución a la fe, ¿no? Efectivamente, lamentablemente, no se cumplió la petición de la Virgen María, ¿no? O sea, el deseo de la Virgen María de la conversión de Rusia no se cumplió en aquel momento. Y sí se cumplió la advertencia, que no amenaza, porque de que Rusia extendería por el mundo, fue la Revolución de Octubre, y Rusia extendió el terror comunista por todo el mundo durante muchos años, ¿no?, hasta que llegó hasta la península ibérica.
Efectivamente. Hay que recordar que durante varias, en varias ocasiones desde Roma se intenta consagrar a Rusia, ¿no? Y hay siempre un fenómeno, en fin, de cierto conflicto con la Iglesia ortodoxa, porque claro, ellos son otra cosa, aunque sean también una iglesia cristiana. Finalmente, aunque varios papas lo han intentado, etcétera, desde el punto de vista oficial nunca ha habido tal consagración, ¿no?
Ha habido oraciones para encomendar a Rusia, pero no ha habido una consagración formal por parte de la Santa Sede, por parte de la Iglesia Católica, de Rusia al Inmaculado Corazón de María.
Uh-huh. Que sigue pendiente, por tanto.
Que sigue pendiente, que sigue pendiente.
La embajadora, a ver si se aviene. Bueno, otra parte importante es la cuestión de la predicción de la guerra, que en realidad es más bien la predicción del final de la guerra que en ese momento está viviendo Europa, la Primera Guerra Mundial, y el anuncio de que cuando termine el pontificado de Pío XI, empezará otra. Y es asombroso la exactitud con la que ocurre, sí.
Sí, efectivamente, Pío XI muere en el año 39.
39, sí, sí.
Y con la elección de Pío XII, ya sea...
Unos pocos meses después.
Ha estallado la Segunda Guerra Mundial prevista, ¿no?, por la Virgen María.
Es asombroso porque estamos hablando de una predicción de un fenómeno perfectamente verificable 22 años antes.
Y probablemente muy imprevisible en aquel momento, ¿no? Es decir,
sí, imagínate, claro.
Después de la paz de Versalles, poco claro. Imaginarían que... Bueno, no había sido todavía, pero quiero decir, que sin prever que iba a acabar la guerra, iba a haber un tiempo de paz, claro. Iba a empezar otra, ya era... Es hilar fino, fino, fino,
pero
fino.
Muy fino, y efectivamente empezó una guerra que fue devastadora, que fue la Segunda Guerra Mundial, y aún hay más, porque luego está el famoso tercer secreto, que es esa visión realmente, en fin, es apocalíptica en el sentido estricto del término, con el Papa ascendiendo en una montaña escabrosa, con cadáveres a su alrededor, el mismo tiroteado y asaeteado. Y que ha dado lugar a todo género de interpretaciones, claro.
Sí, cualquiera que se ha acercado a profundizar en el tercer secreto de Fátima ha llegado a la misma conclusión. Un cardenal de la Iglesia Católica de mucho peso me decía hace unos días que él estaba convencido de que no ha sido plenamente revelado el tercer secreto de Fátima. Y hay varios estudios al respecto. No se habla de un cuarto secreto de Fátima, realmente no es un cuarto secreto, sino que parece ser, quien lo ha estudiado es Antonio Socci, un italiano, sí. Y lo que explica es que hay una parte del secreto que probablemente por prudencia en aquel momento San Juan Pablo II no quisieron revelar para evitar pues escándalo de las almas sencillas, etcétera, etcétera, pero que parece ser porque la explicación que se dio del tercer secreto, el texto que se decía en el vídeo, que es estremecedor, es escalofriante y que ciertamente es apocalíptico, se identificó con el disparo al Papa Juan Pablo II el día de la festividad de la Virgen de Fátima, el 13 de mayo del 81 en la Plaza de San Pedro, pero no soporta la comparación,
la verdad,
es decir, de hablar de laicos, claro. Mujeres seglares, una cruz de corcho, es decir, en la Plaza de San Pedro hubo un disparo al Papa que gracias a Dios y probablemente a la mano de la Virgen, sin duda, como él mismo decíamos el otro día, reconoció, pero el tercer secreto de Fátima tiene que tener algo más, ¿no? Hay un texto que corre por allí, no se sabe si es apócrifo o no, y es verdad que hace poco se ha encargado un informe pericial a una perito calígrafa de la Audiencia Nacional con un fragmento que podría pertenecer al tercer secreto de Fátima. Y lo que dice la perito y lo que dice la Sociedad Española de Grafología es que ese texto lo ha escrito la misma mano que ha escrito los dos secretos anteriores. Y es un texto que invito, lo pueden buscar en Info Vaticana, que habla de que el tercer secreto de Fátima versaría también, aparte de por una persecución a la Iglesia y a la fe, sobre la apostasía en el seno de la Iglesia Católica. Un momento en el que propios pastores de la Iglesia Católica, no es solo la Virgen de Fátima quien dice eso, también Ana Caterina Emmerich, la
Beata. Sí, sí, lo que te iba a decir, que mucha gente considera que es una cosa, como decir, particularmente excepcional.
Atacado,
en realidad, ¿no? Excepcional no es. Es decir, en la propia tradición de la Iglesia está...
Es una profecía recurrente.
Sí, sí.
Que Roma abandonó la fe, la abominación de la desolación, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay quien dice, ¿no?, que ese texto, y lo dicen con cierto sostén científico, si bien es cierto que no existe el original, no se sabe dónde está, hay una fotocopia que corre por la red y que ha sido analizada y parece ser que ha sido escrita por Sor Lucía de Fátima y que en ella Sor Lucía dice que el tercer secreto de Fátima tiene que ver más que con el disparo al Papa Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro, con la apostasía en la Iglesia y con un Papa, que por supuesto puede tardar mil años en llegar, un Papa con ojos de demonio, dice Sor Lucía en una carta estremecedora, que insisto, la... que sea de ella, pues es una cosa que dice un perito calígrafo con bastante autoridad, por cierto.
Entendido. Sor Lucía, hay que recordar, es una de las niñas, de los tres niños que ven a la Virgen en el año 17, es la que sobrevive y es la que ingresa en un convento.
Sí,
Sor Lucía. Y que se convierte, por así decirlo, en la depositaria máxima, es verdad que desde la más absoluta humildad, e ingresada siempre en un convento, la depositaria máxima de la memoria de aquello.
Y además obedeció siempre a la Iglesia de manera, vamos, extrema, es decir... Ella en el año 43 es cuando escribe los tres textos de los tres secretos y ella se los encomienda a Juan Pablo II, bueno, en ese momento no a Juan Pablo II, sino a Pío XII, sí. Después a Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II. Y ella, sabiendo que ella tenía el mandato de la Virgen de que se hicieran públicos en un momento dado, como ella consideraba que quien tenía la responsabilidad de hacer público el secreto no era ella, sino la Iglesia Católica Romana, calló toda su vida, no, jamás abrió la boca, jamás dijo nada, y a pesar de que el tercer secreto tardó en publicarse hasta el año 2000.
Es extraordinariamente revelador que todos los papas, uno detrás de otro, hayan guardado el testimonio como algo indubitable.
Sí, sí, sí. Decíamos el otro día que el mensaje de Fátima, todos los papas sin distinción, hasta ahora, incluido Francisco, que estuvo el otro día en el monasterio, en el santuario de Fátima, han tenido una devoción especial al mensaje de Fátima, ¿no? Que es, tiene una vigencia increíble para la Iglesia Católica.
Sobre el tercer secreto en cuestión, ese que hemos visto, al fin, relatado en el vídeo, hay todo género de interpretaciones. A ti personalmente, ¿qué te sugiere?
A mí me sugiere que el tercer secreto, como decíamos, no tiene nada que ver con el atentado contra Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro. Me sugiere que tiene que ver más probablemente con una persecución a la fe, una persecución a la verdadera fe, incluso desde fuera y desde dentro de la Iglesia, ¿no? Una persecución, pues por ejemplo, hay un detalle muy importante que no podemos soslayar. El cardenal Cafarra cuenta que el 13 de mayo del 81 él iba a presentar el Pontificio Instituto Juan Pablo II para la Familia y no pudo inaugurarlo Juan Pablo II porque fue disparado. Él escribió era un simple sacerdote, le escribió una carta a Sor Lucía y Sor Lucía le dice: la batalla final entre Cristo y el demonio tendrá como campo de batalla la familia y el matrimonio. Eso lo cuenta el cardenal Cafarra de Sor Lucía de Fátima. Él tiene la carta en la que Sor Lucía le dice que el demonio atacará a la familia. ¿Tercer secreto de Fátima tiene que ver con que la familia va a ser atacada incluso desde dentro de la Iglesia? Puede ser.
Bien, y una reflexión también que nos hace muy interesante sobre la guerra de Ucrania también.
De sobra es conocido que las guerras modernas se disputan primero en el campo de la desinformación, bulos de destrucción masiva, que muchos medios dan por cierto sin la debida comprobación. Por ejemplo, que una cadena como Antena 3 emita imágenes de un videojuego y defienda que será un ataque contra Ucrania, pues ya tiene delito. Mentiras que, aunque parezcan groseras, van calando poco a poco en la opinión pública. Hace una semana la Eurocámara emitió un informe sobre la desinformación que demostraba la financiación rusa a los partidos de extrema derecha europeos, entre ellos a Vox. Pues bien, solo unos días después una diputada del Partido Popular en el Parlamento gallego se permitía decir esta barbaridad.
Dende o noso grupo queremos condear rotundamente a invasión que está facendo o réximen comunista soviético de Vladimir Putin.
El régimen comunista soviético de Vladimir Putin saben que mienten, pero no hay problema, porque los medios les cubren las mentiras. Los medios son sesgados y partidistas, porque el que paga manda. A continuación, y aunque corramos el riesgo de acabar como Russia Today o Sputnik, vamos a dar tres apuntes sobre Ucrania que salen fuera del relato oficial, pero que conviene aclarar para que la mentira no sea una vez más la primera víctima de este cúmulo de barbaridades. 1. Empecemos por Vladimir Putin. ¿Es comunista el presidente de Rusia? Nada más lejos de la realidad. Putin es al comunismo lo que Donald Trump a la democracia. Su partido es el Rusia Unida, un grupo fundado en 2001 de carácter conservador, ultranacionalista, imperialista y aliado de la Iglesia Ortodoxa de Moscú. La oposición a Putin en el Parlamento ruso la ejerce precisamente el Partido Comunista de Rusia. Y raro es el día en que Putin no encierra a algún comunista. ¿O por qué ha sido todo este tiempo Putin amigo de Vox, de Le Pen, de Salvini, de Trump? En las elecciones legislativas de septiembre de 2021, unas elecciones marcadas por la represión y la sospecha de pucherazo, la Rusia Unida de Vladimir Putin obtuvo 324 escaños frente a los 57 del Partido Comunista. Si alguien necesita más pruebas, solo tiene que repasar lo que dijo sobre Lenin en el discurso que pronunció para reconocer la independencia de las regiones de Donetsk y de Lugansk. Y se suele argumentar la amistad con Venezuela, con Nicaragua, con Cuba. Vamos a ver. La geopolítica no tiene nada que ver con la ideología. Si alguien lo acorralas, se va a apoyar en quien pueda echar una mano y pretender que ahí necesitan algún tipo de identidades ideológicas es no entender nada de nada.
Ленинские принципы государственного строительства оказались не просто ошибкой. Это было, как говорится, гораздо хуже, чем ошибка.
2. Vamos a preguntarnos ahora quiénes son los amigos de Putin en España. Pues el aliado de Putin aquí se llama Santiago Abascal, igual que en Hungría lo es Orbán, en Francia es Le Pen y Salvini en Italia, o Trump lo era en Estados Unidos. Populismo ultranacionalista de extrema derecha, valores antiguos, homofobia, defensa de la familia tradicional, un nacionalismo agresivo que necesita enemigos interiores y exteriores y, por supuesto, siempre desprecio a las mujeres. Más pruebas. ¿Pero quién financia a Vox? Al principio a través de Hazte Oír. Pues un tal Konstantin Malofeyev, un magnate ruso próximo al Kremlin, sancionado, por supuesto, por la Unión Europea, que patrocina portales web en español donde se difunden tesis ultraderechistas de articulistas rusos y españoles que, ¡oh, qué escándalo!, publicaban sus trabajos en Russia Today o en Sputnik. Pero ¿quién ha prologado en España a Alexander Dugin sino la derecha? Por cierto, para los que defienden la censura de Russia Today o Sputnik, ¿por qué son prorrusos? ¿Acaso es que han sido neutrales alguna vez el Washington Post o el Financial Times o la CNN o Antena 3 cuando defendían la guerra de Irak diciendo que había armas de destrucción masiva y costaron la vida a 600.000 personas? ¿Alguien pidió alguna vez censurar a Telecinco por entrevistar a Saddam Hussein en diciembre de 1990? ¿Y acaso han pedido cuentas a todas las cadenas que contaron las mentiras de Aznar sobre el atentado de Atocha? ¿Y no es Radio Televisión Española, algo perteneciente a las instituciones públicas españolas? ¿Y no es Telemadrid, algo que pertenece a la comunidad autónoma madrileña?
El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva.
¿Eso usted está seguro?
Puede estar usted seguro. Puede estar usted seguro. Y pueden estar seguros todas las personas que nos ven que les estoy diciendo la verdad.
3. El negocio de la guerra. Pues claro, sabemos que hay contratistas rusos en Ucrania, pero es que ya no nos acordamos de los contratistas norteamericanos en Irak con la Halliburton de Cheney. Cuentan que incluso cuando los camiones de Halliburton pinchaban una rueda, es que ni siquiera los cambiaban, dejaban ahí abandonado el camión en la carretera de Irak porque el dinero sobraba. Sus empleados pagaban facturas de hotel de $10,000 diarios y alquilaban coches por $7,500 mensuales. Sería por dinero, pagaba el pueblo norteamericano, claro, y el pueblo iraquí al que le robaron el petróleo. Excesos y prepotencia que también pagamos después los españoles el 11 de marzo de 2004. ¿Y qué decir del hijo de Joe Biden? Es que nos hemos olvidado que hasta 2019 fue director de Burisma Holding, que era la mayor empresa privada de petróleo y gas de Ucrania. ¿Qué son casualidades de la vida? ¿Que tuviera este cargo mientras que su padre era vicepresidente de Estados Unidos? Algún mal pensado podría hablar de conflicto de intereses, pero te van a decir entonces que es que no estás siendo veraz, que no estás trabajando para la lógica occidental. El capitalismo, al fin y al cabo, ese sistema que tanto sufrimiento ha provocado a lo largo de la historia, que nos lleva, eso sí, a la luna, porque aquí depreda el Amazonas o Ucrania.
Sometimes nothing brings people together like a nice hot pizza from Pizza Hut.
Gorbachev, el último presidente de la Unión Soviética, anunciando pizzas de una multinacional. De aquellas humillaciones, pues estas guerras. Tras la caída de la URSS, Estados Unidos extendió la OTAN hacia el este y promovió las llamadas revoluciones de colores. Es espeluznante ver el mapa de esa aproximación hacia Moscú de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Lo de las revoluciones de colores es claro, se trata de fomentar la independencia de cualquier territorio de Rusia con la excusa de que reclamaban derechos humanos. Y los derechos humanos de, por ejemplo, los afroamericanos, que les pillan más cerca. ¿Qué ocurre con el Black Lives Matter? ¿Qué pasa con los jueces americanos que absuelven a policías asesinos o a ciudadanos que asesinan a seguidores de ese movimiento de defensa de los derechos de la ciudadanía afrodescendiente en Estados Unidos?
We have feelings. Blood runs in our veins like you do. You get shot and we bleed. You ain't get shot and you bleed. We all bleed the same. You hear me? We are human. No matter what, we are humans. We don't see color.
Derechos humanos, libertad, emancipación de los pueblos, bonitas expresiones, si fueran verdad. Porque en todo esto hay, como siempre, dos varas de medir. Los que en los años 90 estaban a favor de desmantelar Rusia o Yugoslavia ponen hoy el grito en el cielo cuando las poblaciones mayoritariamente rusas de Donetsk y Lugansk piden su independencia de Ucrania. Cuidado, nunca ninguna independencia se tiene que gestionar de manera unilateral. Pero ¿acaso un ruso parlante de Donetsk tiene menos derechos que un croata, un esloveno o una persona de Kosovo? Muchos de los que hoy quieren hundir en el mar a Rusia pensando que así vuelven a derrotar a la Unión Soviética son los mismos que en 1919 prefirieron humillar a Alemania antes que librar a Europa del fantasma de otra guerra mundial. Lo advirtió Keynes. Si nosotros aspiramos deliberadamente al empobrecimiento de la Europa central, la venganza, no dudo en predecirlo, no tardará. Y mira si llegó, porque siempre llega y no aprendemos.
Bueno, y terminamos también con una voz preciosa de Montserrat Caballé que nos reza, que nos canta el Padre Nuestro. Bueno, y así concluimos en el día de hoy, sintonía con la Iglesia, Gente Radio. Hasta el próximo lunes y os dejamos la bendición del Señor. Que Él los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.